ciertamente el alma debe de ir inmediatamente al juicio de Dios, pero resulta que algunos se quedan en este mundo. Algunos se quedan en este mundo, les hemos llamado las almas errantes, personas que mueren y no se van al juicio de Dios, sino que se quedan en este mundo. No es muy correcto decirles almas errantes, porque regularmente las almas se aferran a un lugar o se aferran a una persona. Permanecer cerca del lugar donde vivieron, permanecen cerca del lugar donde murieron, permanecen cerca de la persona que amaron. Entonces no es muy propio llamarles a todas y necesariamente las almas errantes. Pero por esta razón que existen este tipo de cosas, sabemos que hay lugares que pueden llegar a estar posesionados. Claro, no necesariamente de almas errantes. Pueden ser almas errantes, pueden ser almas condenadas o pueden ser ángeles rebeldes. Cuando hay un problema en una casa, se tiene que discernir de qué se trata. Si son almas errantes, son almas condenadas, son almas de ángeles rebeldes, para que se pueda hacer una liberación propia del lugar o de la casa. Si no se conoce, si no se entiende, si se hace de manera general, se corre el riesgo de que no tenga ningún efecto, porque el mundo espiritual es muy legalista. El mundo espiritual es muy legalista y tenemos que ser muy concretos en los caminos que se toman en estas cosas. Pero aunque alguien da muchos, cuando uno habla de este tema, se empiezan a preguntar, ¿dónde están en la Biblia las almas errantes? Pues sí, ahí está. Caín es el primero que empieza su castigo quedando errante en este mundo. ¿Por qué es un castigo? Porque se queda en el mundo y ya no pertenece al mundo. Ya nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie lo puede acompañar. Allí están presentes, pero ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer absolutamente nada. También es importante recordar las palabras de San Juan el Evangelista, que nos dice San Juan, nos deja escrito en su Evangelio, no todo está escrito aquí. Les escribimos esas cosas para que a ustedes alcanzaran el bien espiritual de la salvación. Pero no está escrito todo lo que dijo ni todo lo que hizo Jesús. Y aclara San Juan, porque si escribiéramos todo, llenaríamos el mundo de libros. Entonces no está escrito todo, sino aquello que se consideró indispensable y bueno para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos crecer en la fe, reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, y además, ¿verdad? Jesús va a decir algo más que San Juan. Jesús va a decir, hay muchas cosas más que tengo que decirles, pero no se las voy a decir ahorita. Porque hay quienes dicen, oh, en la Biblia está todo, y si no está en la Biblia, ya no hay nada. Ahí solamente está todo lo que se tiene que saber. Sí, es cierto, allí está todo lo que tienes que saber para salvarte. Pero Jesús dijo, hay cosas que todavía no les he dicho ni les puedo decir porque no las pueden comprender. Llegará el Espíritu de la verdad que les guiará a la verdad plena. Entonces hay cosas que vamos a ir conociendo en el camino, cosas que vamos a ir descubriendo en el camino a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que las almas errantes existen. No necesariamente se puede demostrar esto, pero de que existen, ahí están presentes, y hay muchas personas que están sufriendo la influencia de estas almas. ¿Qué cosas pueden dejar o provocar que una persona al morir quede errante? ¿Qué cosas pueden provocar esto? Varias cosas que tienen que evitar en la vida para evitarse un problemón en el momento de la muerte. ¿Qué cosas pueden provocar que una persona se quede errante después de la muerte? Primera cosa, la participación en el ocultismo. todo lo que sea de hechicerías, magias, vudús, esoterismo, adivinación, todo ese tipo de cosas, la participación en esto, de adivinaciones, de con todos los que ven las estrellas para leer el futuro en eso, todo este tipo de cosas, todo contacto voluntario, fíjense bien, o involuntario. Cuando ustedes se meten en las cosas de Dios de manera involuntaria, no alcanzan bendición porque Dios respeta la libertad. Métanse en el ocultismo de manera involuntaria y al demonio no le importa lo que tú pensabas y decías. Te metiste a su terreno y él adquiere derecho sobre ti y sobre tu descendencia por 5 generaciones. Por 5 generaciones. Hay personas que piensan que van a que les hagan una limpia. Bien, hay gente que ha llegado con nosotros porque pues andan de la patada, dijeron que les habían hecho una limpia, fueron con un brujo a que les hicieran una limpia, y lo que no se dieron cuenta fue que el brujo no les hizo una limpia, sino que los utilizó para consagrar el alma de ustedes al enemigo de Dios. Y algunos hacen ritos de fuego, otros les escupen encima, hacen una ensarta de cosas, la gente no sabe qué está diciendo, no sabe qué está haciendo, pero ponen imágenes religiosas, rezan algunas oraciones de las que todos rezamos en las iglesias, pero en realidad ellos los están consagrando el alma de ustedes al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para ganar poderes ellos, para ganar favores del enemigo de Dios. Otros van y consultan las cartas del las cartas, ¿verdad? O lo que se le llama el tarot, ¿verdad? Van ¿qué sucede cuando alguien va y pregunta en este tipo de cosas de adivinación? Nuevamente lo mismo. Como Dios nunca va a responder a través de estas cosas, el único que va a responder es el enemigo de Dios. Él te responde, te hizo un favor, adquirió un derecho sobre ti y tu descendencia por 5 generaciones. Pero ¿por qué todos, y nomás fue una persona la que se metió en esto, por qué todos van a sufrir? Uno de la familia abre la ventana y a todos les pican los moscos. Es algo parecido en esto, El enemigo de Dios regularmente reclama a la justicia divina los derechos que tiene sobre esa persona en el momento de la muerte. Hay muchos que fueron, participaron de ocultismo, o maldijeron, o los maldijeron, y lo dejaron todo eso al olvido. No, mis hijos, eso no se rompe con el tiempo ni se hace viejo. Eso con el tiempo se fortalece. Eso con el tiempo se va a fortalecer. Esos derechos van a permanecer allí y el día de la muerte es cuando se hacen presentes, donde está la persona en agonía y reclaman los derechos que ellos tienen. Y cuando alguien reclama un derecho que sí tiene y Dios es justo, se lo respeta, porque es justo con los buenos y con los malos. Dios siempre es justo. Y repito, lo peor es que estos derechos se pueden transmitir a las nuevas generaciones. Pero no se transmiten a manera de culpa. No es de que tu abuela fue con adivinos y tú vas a pagar en el infierno lo que hizo tu abuela. No, no se transmite a manera de culpa. Se transmite a manera de debilidad. A manera de inclinación. Solo en los casos en los que la persona adquirió poderes grandes, solo en esos casos la persona puede escoger a quién se los hereda. Puede escoger una persona o dos de la familia y sobre ellos van a recaer esos poderes que ellos alcanzaron. Sí se pueden heredar y sí se puede escoger a la persona a la que se le van a heredar, a la que se les van a transmitir esos poderes. Primer cosa entonces que te puede dejar errante el día de tu muerte, participación en ocultismo. ¿Qué hay que hacer si ya lo hiciste? 2 cosas. Primero la confesión, pero no basta la confesión. No basta. La confesión no va a permitir que el enemigo te arrastre al infierno, pero no rompe la confesión. A menos que se haga una oración de liberación para romper los derechos que el enemigo de Dios adquirió sobre la persona por haber participado en ocultismo. Porque hay unos que dicen, ya lo confesé, ya la hice. Se tiene que romper, se tiene que hacer una oración expresa de liberación. ¿Qué más nos puede dejar errantes el día de nuestra muerte si nos descuidamos? Algunas personas, no solo de los que van a estas cosas de ocultismo, no solo se les consagra, sino que se les sella. Hay personas que tienen sellos, sobre todo personas que las mamás los llevaron para que les cruzaran las venas, ¿sí? Para que el enemigo de Dios se hiciera el protector de esa persona. ¿Qué significa eso de cruzar las venas y todo esto? Es como si viniera un cholo y me dijera a mí, oye, dame dinero para que tu carro quede protegido. Y yo, ¿protegerlo de quién? Y él solo me dijera, de nosotros. Es lo mismo, Es lo mismo. Cruzarse las venas, ir a estos lugares, a las limpias y todo, es pedir la protección al enemigo de Dios sobre las cosas de él mismo. Del mismo enemigo de Dios. Por eso es que el mal se agrava en la persona que acude a estas cosas. El mal se agrava y quedan atados. Por eso el alma, aunque quiere ir a la presencia de Dios o al juicio, no puede. Hay almas que quedan atadas y no pueden ir al juicio de Dios. ¿Verdad? Para hacer esto se necesita que alguien que tiene derecho sobre la persona ceda estos derechos sobre la persona. Es peligrosísimo que una mamá lleve a sus hijos a que les hagan limpias, porque la mamá tiene una gran autoridad sobre sus hijos y la utilizan para entregarlos al enemigo de Dios. No es cualquier cosa eso, no es cualquier cosa. Se necesitan oraciones de liberación y en algunos casos se necesita una sanación intergeneracional para que la persona no corra el riesgo de quedar atada en el momento de su muerte. Se necesitan. Algunas mamás, algunos esposos, esposas que tienen problemas con su esposo y llevan al brujo, a la bruja, una fotografía para que se lo amarren y para que no se vaya, para que no los deje. No solo lo amarran en la tierra, lo pueden dejar amarrado después de la muerte, pero lo pagarán ustedes. Todo el sufrimiento extra que esa persona tenga, lo tendrán que pagar ustedes. Y algunos llevan objetos personales, llevan fotos, etcétera. Y luego les dicen ellos, ve y entierra esto en tal lugar de tu casa. Ve y sumérgelo en una botella y haz esto en tu casa. Y ellos van, lo hacen y se les olvida. Y ahí se quedan y atados quedan. Muere la persona y hay un alto riesgo de que la persona no se pueda ir al juicio de Dios. Allá hay un culpable y le espera eso en el libro de la vida. Le va a esperar eso en el libro de la vida en el momento de su muerte. Bueno, otro elemento que nos puede dejar en problemas en el momento de la muerte son las maldiciones de los papás, de las mamás. Son muy fuertes las maldiciones. Cuando una mamá desea el mal, cuando tú le deseas el mal a tus hijos, el mal adquiere derecho sobre tus hijos. ¡Maldito chamaco! Maldecido queda. Jamás vas a tener un buen hijo mientras lo maldigas. Jamás. ¡Maldito chamaco! ¡Maldito viejo! Porque llegó borracho. ¡Maldito viejo! Maldecido queda. Lo estás haciendo más borracho. Lo estás haciendo más borracho. Por eso se tiene que cuidar uno mucho. Las maldiciones, sobre todo las maldiciones de nuestros padres, ceden derechos al enemigo de Dios sobre la persona. Mientras más autoridad tenga sobre ti, más fuerte es la maldición de esa persona. Por eso cuando alguien hace compadre, comadre a otra persona, tienen que cuidar muy bien a quién. Le están cediendo derechos sobre sus hijos. Desde el momento en el que sean padrinos, si los bendicen, bendecidos quedan. Si los maldicen, maldecidos quedan. Así de que se tiene que tener por eso mucho cuidado cuando se va a escoger los padrinos. Son por eso muy importantes las bendiciones del Santísimo. ¿Por qué? Porque las bendiciones con el Santísimo contrarrestan las maldiciones. Bendición contra maldición. ¿Quién va a ganar? Por supuesto que la bendición de Dios. Entonces hay que estar donde se da la bendición con el Santísimo Sacramento, pedirle expresamente para que esa bendición rompa. Si levanta el sacerdote la custodia para bendecir, y a mí me maldijo mi mamá, yo le puedo decir al Señor, esas maldiciones que me dijeron, yo renuncio a ellas, te las entrego con esta bendición, arráncalas, yo me quedo con tu bendición. Lo que sea maldición, arráncalo de mí. Y arrancado queda. ¿Qué tanto? ¿Qué tan fuerte? No es tan difícil, ¿verdad? Ni siquiera tienen que hacer grandes cosas ni grandes oraciones. No es tan difícil esto. Pero algunas personas tienen que hacer muchas veces esto. Hay maldiciones en las películas, en la música, hay comida que venden maldecida, expresamente maldecida. Por eso tenemos que estar constantemente. Tal vez tú nunca oíste que te maldijeron, pero te maldijeron. Te le metiste aquel carro y el de atrás no oíste lo que dijo, iba con las ventanas cerradas. ¿Qué tal si te dijo hasta de qué te ibas a morir? Traes maldiciones que no son muy fuertes, pero cuando son demasiadas, pesan con el paso del tiempo. Por eso ustedes tienen que buscar dónde se da la bendición con el Santísimo. Regularmente los jueves hay parroquias que lo tienen y el sacerdote da la bendición con el Santísimo, pero él no tiene la intención, pero tú sí, tú la tienes. No necesitas que el sacerdote tenga la intención de liberarte, lo que ocupas es que te dé la bendición. Lo demás tú te encargas. Para ti, para tus hijos, agarra a tus chamacos y verás cómo se rompen las maldiciones, y entonces sí puede suscitarse un cambio en la conciencia, en la mente y en el corazón de tus hijos. Se puede suscitar un cambio. En una ocasión, un ahijado mío que se despilfarró, andaba, se metió en cosas de cholos y de todo, y era acólito y todo, entonces llega conmigo porque le quitaron una pulsera que traía muchos signos y cosas de estas, y me llevan la pulsera a mí, yo la traía en la mano, y llega él bien enojado. Yo ya me había revestido, ya me había puesto mi alba y mi estola. La estola del sacerdote tiene un poder impresionante, es impresionante. Hay veces cuando un endemoniado rompe cadenas y todo, lo amarras con las estolas y la estola nunca la rompe. Esas nunca, aunque son de telita, nunca las rompe. Y entonces llega este muchacho y me dice, yo quiero mi pulsera, yo ya me voy, no me voy a quedar aquí así de que dame mi pulsera, me dice. Entonces pues yo ahí como no jugando, siempre te la doy, hombre, y agarro la estola y le doy tres estolazos en la cabeza, como jugando, yo hasta riéndome, pero por dentro un desdichado espíritu de esos patebas. Se dio la vuelta, se puso una túnica y se va a colitar. Ni siquiera lo pidió. No se necesitan grandes cosas, mis hijos ahí andan buscando la oración más poderosa, la cosa. No. Miren, mi padrino, el padre Che, una vez le preguntamos, padre Che, ¿cómo se protege cuando va a ser una oración de liberación o de exorcismo? Y el padre Che dice, solamente mi corazón arde en fe. ¿Qué es lo que ocupan ustedes para liberar a sus hijos? ¿Qué es lo único que ocupan ustedes para liberar a sus hijos? Porque si ustedes creen, se va a realizar en la medida que creen. Porque ahí me ha tocado ver sacerdotes que empiezan a hacer su oración de liberación, y sí, hacen muchas cosas como deben ser, y empiezan a hacer, y yo rompo, y yo rompo, y yo rompo. Oye, ya la primera vez quedó roto aquello. ¿Ahora qué estás rompiendo? Pero si le faltó fe, y por eso tuvo que decirlo varias veces, eso va a suscitarse de acuerdo a la fe que tiene la persona que lo realiza. Entonces el sacerdote agarra la custodia, da la bendición. ¿Qué quieres? Te dice Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué no te han dado? ¿Traes heridas emocionales? ¿No te han amado? Pídeme amor. Señor, con esta bendición, lléname de tu amor. ¿Qué necesitas? Y luz para entender cómo salir de tus problemas en la casa. Señor, que esta bendición tuya se trasluzca en luz en mi mente para poder seguir tus pasos, decidir lo que tú quieres. aunque el padre no tenga ni idea de lo que está haciendo. Él dice que nomás está bendiciendo con el Santísimo y tú puedes encauzar la bendición de Dios. Yo le dije a la gente en mi parroquia, va a venir el arzobispo. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio. Cuando llegue, júntense en familia, pónganse de rodillas y pídanle la bendición. Pero díganle sobre qué quiere que enfoque la bendición, no general, sobre qué. Y llega una persona y le dice, señor arzobispo, deme la bendición porque me traigo un problema en la espalda. Y el obispo, ay pobrecita, pues que Dios te bendiga. Y se le quitó. El obispo tuvo la intención de, el obispo enfocó la bendición ahí, Dios hizo lo que quiso. Con la bendición de Dios y la fe de esa persona. Unos que no podían casarse, vio un problemón para papeles y quieren casarse y no se casaban, júntense y díganle al obispo, queremos casarnos, bendíganos para que se abran caminos. Pues que el Señor los bendiga. Un medio año ya estaban casados. La bendición abre caminos. ¿Qué ocupan ustedes? ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? Nomás de que la persona pierde el problema es que de repente pasa la bendición con el Santísimo y la persona dice, Señor, que se me quiten los callos. Santo Dios. Imagínense nada más, que se me quiten los callos. Si la persona le habría dicho, Señor, hazme santo, lo santifica esa bendición. Señor, libérame, pero dile de qué. No, decir, libérame de todo, eso es igual que nada. Tienes que tomar conciencia de lo que hiciste, de lo que te está perjudicando y dile, libérame de esto, yo no lo quiero. Yo no lo quiero esto aquí, tengo este problema, este hijo mío tiene este problema. Pero dice una persona, pero yo no sé el nombre de los espíritus, no lo ocupas. Tú di, Señor, al espíritu que esté ocasionando esto, es lo mismo, vas derechito. No necesitas escarbarle su nombre, hay algunos que sí. Ya cuando son altas jerarquías, sí tienes que saber su nombre, porque si no, no se puede seguir adelante. Pero si no, sí se puede. Imagínense cuántas bendiciones con el Santísimo y la gente pajareando, distraídos, no llegan a la bendición con el Santísimo, como si no ocuparan, como si no necesitaran de nada, porque a veces no se ven los efectos. Es que es tan poderoso. Acuérdense que cuando el sacerdote levanta la custodia, los demonios se arrodillan. Por eso la liberación es sin tanto escándalo, porque tienen que estar ahí. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno. Si al solo nombre de Jesús pasa eso, imagínense cuando está completito, no solo su nombre, completito él, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo la forma sacramental de pan. ¿Qué no puede suceder ahí? Todo puede suceder para el que tenga fe. Señor, esta bendición, haz esto en mí. Quita, arranca, pero díganle específicamente, incluso en las enfermedades, pero ¿todas las enfermedades van a sanar porque Dios les bendiga? No. Hay enfermedades como el asma que vienen por falta de amor, el cáncer que viene como consecuencia de un odio personal o de un odio heredado. Y entonces se nace con una deficiencia en el cuerpo, se hereda la deficiencia, se perdona a la persona y se da la enfermedad. Ahí la bendición no va a surgir el efecto, hay algo que tú tienes que hacer. Señor, libérame, fui a que me hicieran limpias, libérame de esto. Renuncia y sí te libera su bendición, pero primero tú tienes que renunciar. Si no renuncias, pues no. Señor, yo nomás quítame esto para ir ahora con la otra bruja. Pues no, claro que no te va a quitar el Señor absolutamente nada ahí. Las bendiciones son muy grandes. Dios es omnipotente. Todo eso que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Estas bendiciones con el Santísimo tienen más autoridad sobre nosotros que cualquier maldición que nos hayan mandado, que nos hayan hecho. Más autoridad que cualquier maldición. Así de que tenemos que buscar estas bendiciones con el Santísimo, ¿verdad? Y para estar libres, todo, ¿cuántas veces? Lo más que puedan ustedes recibir la bendición con el Santísimo. Por eso yo trato de que, por ejemplo, yo les bendigo un rosario a la gente o un escapulario. Sí, como un sacerdote tiene autoridad sobre lo que él ha bendecido, entonces yo les pongo el escapulario o el rosario, lo tienen que traer puesto o rezar el rosario todos los días, y yo regularmente, escasamente se me pasa porque esté viajando, porque esté enfermo, pero regularmente mando la bendición con el Santísimo todos los días a todos los que traigan y la estén esperando. Basta con que la persona traiga este objeto y tenga la intención de recibir la bendición ese día. ¿La recibe? ¿La recibe? ¿Por qué no la va a recibir? El Señor puede hacer maravillas. Pero bueno, vamos a otro elemento que nos puede dejar atados en el momento de la muerte: el rebelarnos a morir. Cuando una persona no se quiere morir porque ama mucho a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a sus nietos, se niega a estar con Dios para quedarse con estas personas. Esa persona empieza su calvario o empieza su purgatorio o el infierno desde la tierra. Esas personas quedan atadas. Esas personas corren un riesgo altísimo de quedar atadas cuando alguien se niega a morir. Por eso es cuando uno va a una zona donde hubo guerras, donde hubo conflictos, donde hubo muertes, y es una zona donde hay mucho desastre, mucha pobreza, muchos ruidos, muchas cosas, se tiene que liberar. Es un lugar que se tiene que liberar para que las personas puedan volver a tener paz. Entonces, negarse a morir en una zona, imagínense, donde una cárcel donde mataron a no sé cuántos, un hospital donde mataban a la gente de diferentes maneras, mataban, no que solo se morían, o que se morían negándose a morir. Esos hospitales están tan llenos de estas almas, tan llenos que están de estas almas, porque se negaron a morir, se negaron. Otros amaron mucho, pero amaron mal. Amaron con apegos. Y lo peligroso de morir amarrado de esta manera es que la persona, como ama con apegos o de manera desordenada, va a preferir quedarse con los que aman. Y si tú quieres quedarte, te quedas, pero ya no en tu cuerpo. Dios tiene un tiempo determinado para ti y para mí. Antes de que naciéramos, Dios ya sabía cuánto tiempo íbamos a vivir. Y ese día tenemos que llegar a la presencia de Dios. Por ejemplo, si a mí Dios, desde que yo nací, Él dictaminó que yo llegara a su presencia cuando tuviera 98 años. Bueno, Dios dirá, yo digo eso, pero pobre gente, 98 años. Yo tengo que llegar hasta que tenga 98. Yo no me puedo dejar morir antes de que yo llegue a los 98. Tengo mi cita a los 98 años. Y hasta ese día se me van a abrir las puertas para que yo entre. Por eso es tan peligroso. Y si yo le quito la vida a alguien, le debo el tiempo que le falta y le debo todo el bien que esa persona ya no va a hacer. Yo lo debo, porque esa persona ya no lo va a poder hacer. Cuidado, todos tenemos que morir en el tiempo que Dios nos ha dictaminado. Tenemos que luchar para permanecer en la fe hasta el momento mismo en el que Dios nos está esperando. Entonces, como ven, es necesario, es conveniente estar liberados antes de que llegue el día de nuestra muerte. Antes de que llegue el día de nuestra muerte. Pero no hay muchos sacerdotes exorcistas. Claro que no. Yo no soy exorcista, soy extortista. Pero no se necesita necesariamente. Solo cuando es una, hay cosas ya muy fuertes, pero lo que el común de las personas carga, lo carga porque no saben defenderse, tienen las bendiciones con el Santísimo. Ahora, si una bendición que se te da a distancia, de pon tú 2 metros, 3 metros, el sacerdote te da la bendición con el Santísimo, puede hacer tanta cosa en ti, tanta bendición, liberarte, sanarte, levantarte, iluminarte, lo que ocupes, es que Dios tiene todo. Y si lo que quieres no existe, lo crea, para Dios no hay ningún problema. Si eso puede hacer la bendición, ¿se imaginan qué no puede hacer que te lo comas? ¿Se imaginan que no puede hacer que se lo coman? Por eso yo, allá en la parroquia, doy la bendición siempre bajo las 2 especies. Porque allí la persona tiene la oportunidad. Esta gotita de sangre que estoy tomando del Señor, es la sangre que derramó por amor a ti. esa gotita de sangre hace temblar al infierno. No nos hace temblar a nosotros. Para nosotros es amor, para el infierno es destrucción, es lo peor. Pone en fuga todos los poderes y es lo que nosotros comemos y bebemos. Entonces, ¿qué quieres que haga esa sangre cuando entre en ti? ¿Qué quieres que haga? Por eso es tan fácil distraerse después de la comunión. La gente comulga, no se arrodilla, sino que se sienta. Algunos siguen masticando chicle, otros están viendo los piojos al de enfrente, otros se distraen con los que van a comulgar a ver cómo andan, y se diluye toda la gracia de bendición, de sanación y de todo que pudieron haber recibido con esa comunión. Aguas, porque les arrebatan la bendición. Les arrebatan la bendición. Y hay más elementos que pudiéramos seguir aquí, pero vamos a pararle y nada más menciono uno, ya no, porque no necesita profundizarse. Esto lo hemos visto hasta en las caricaturas. ¿Qué otro elemento nos puede dejar errantes? La avaricia. ¿Cuántas personas no se quedan por culpa del dinero, del cochino dinero, dice el Señor? Este cochino dinero tan lleno de injusticias. El dinero, el primer enemigo de nuestra salvación, primer enemigo de Dios, ¿verdad?, que se presenta. Jesús habla de él. No pueden servir a Dios y al dinero. Lo pone como contrario a él. Lo pone la avaricia. ¿Cuántas personas no se han aparecido a otras y le dicen, saca ese dinero y haz con ese dinero esto y esto, porque no puedo ir a la presencia de Dios hasta que no se saque ese dinero? Y no se van, y no se van. Entonces, ahí está la avaricia, otro de los elementos que hay que pueden dejar a la persona errante. Pero ustedes no se preocupen, ustedes no tienen ninguno de estos. Digo que se les note, quién sabe por dentro cómo estén, pero que se les note no. Es conocido por los místicos que algunos comienzan su purgatorio quedándose errantes el tiempo definido por la justicia de Dios. Por eso, si un lugar está posesionado por un alma de esta y llega un sacerdote y con mucho entusiasmo le grita, te ordeno que te vayas al infierno, no puede. ¿Cómo se va a ir al infierno si ni siquiera ha ido al juicio de Dios? Ese no se puede ir. Por eso no se puede decir lo que sea, no se puede decir cualquier cosa. Se tiene que discernir lo que se va a hacer, se tiene que discernir lo que se va a decir. Esta, se le podría mandar a los pies de Jesús, para que Jesús disponga lo según Él quiera. Porque no sabemos, no siempre sabemos de qué se trata. Si es un alma que quedó errante y está aferrada, porque son fuertes. Una vez nos tocó hacer la oración de liberación a una señora. Yo pensé que era un demonio por la fuerza que tenía, pero no, era una suegra. Entonces dije yo, bueno, cuando viviera suegra, ¿verdad? No crean que en ese momento, pero sí, de veras. Y parecía, cualquiera hubiera pensado que se trataba por la fuerza que tenía, la manera como gritaba, que era un demonio, y no lo era. Era un alma errante que se había posesionado, que sentía que tenía derechos, porque un familiar de esa persona la mató a través de brujería. Entonces sintió que tenía derecho de hacerle daño a la familia de esa persona, encontró al miembro más débil y fue el que salió perjudicado. Pero no podría, hay muchas cosas, ¿verdad?, que no podemos por eso empezar a hablar tan fácil y decir que cualquier cosa es una liberación. Debemos prepararnos para morir. Esa debe ser una de nuestras prioridades mientras vivimos. Tenemos que prepararnos para morir. Una vez que llegue este momento, mis hijos, se cierra el libro de la vida y ya no hay una segunda posibilidad. En algunos casos Dios los ha permitido, pero eso no quiere decir que todos podrán tener una segunda oportunidad. Lo más seguro es que el día de nuestra muerte se acabó todo. Hasta allí llegamos y ya no va a haber más. Una vez atraídos o llevados a ese juicio particular, el juez va a abrir el libro de la vida, donde vas a encontrar todas las cosas que hiciste, las que se te olvidaron y las que no se te han olvidado, todas las que te van a llenar de vergüenza y de temor y las que te van a llenar de gozo y de consuelo. Todo va a estar allí, todo va a estar allí. al final, una vez que hayamos visto toda nuestra vida, nos va a quedar claro lo que merece nuestra vida. No va a necesitar decirlo el Señor. Cuando aquel sacerdote es condenado al infierno, el Padre le decía: sí, Señor, lo entiendo. Y le dice Jesús: por esto, lo único que el libro de la vida dice es que mereces el infierno. Y él dijo: sí, Señor, lo estoy viendo claro, así es. Pero luego se presenta la Santísima Virgen y le dice a Jesús: mi hijo, dale una oportunidad, es tu sacerdote. Y le dice Jesús: mamá, es mi sacerdote, pero nunca vivió para mí su sacerdocio, lo vivió para él. Y la Virgen le dice: déjalo en mis brazos, dale un año de oportunidad. Si en un año no entiende, hágase tu voluntad. Y Jesús responde: madre, es tuyo. Y cuando llega el momento del juicio, algunos, el ángel de la guarda los lleva hasta la puerta y ahí la persona tiene que entrar sola. Ella es entre tú y Dios. Pero aquellos que son devotos de la Santísima Virgen, ahí sí la Virgen entra en el lugar del juicio. No se puede quedar, pero sí puede entrar. Entra y le dice a Jesús: hijo mío, este es mi hijo también. Ahí te lo encargo. Ay, ay, ay. Ya con eso, mis hijos. Ya con esas palabras, imaginan lo preciosas que se van a oír el día de nuestra muerte. ¿Por qué creen que cuesta tanto trabajo el rezo del Santo Rosario? Es una violencia interna. Díganle a la familia: vamos a rezar el rosario, y hasta el que no le guste estudiar, no le hace que sean matemáticas, lo que sea, pero se va a querer poner a estudiar. Genera violencia, genera una opresión, y empieza la persona a quedarse dormida. Dios te salve María, llena de ay, Dios mío, Dios te salve María, llena de ¿qué hay que hacer ahí? Es una simple opresión. Como la gente no defiende la oración, por eso es que no le alcanza muchas veces la oración. Si se defendieran la oración, la pueden hacer. Pero si no saben defenderse, pues por lo menos párate y camina donde haya airecito si quieres, para que no te quedes dormido. Pero tenemos que rezar, mis hijos. Les conviene rezar. Miren, yo he puesto en comparación el mundo como si fuera un vientre, el vientre de una mamá. Cuando una persona muere, es una comparación, no es que así sea. Cuando una persona muere y se va al cielo, es como si se hubiera dado a luz a una persona. Pero cuando alguien muere sin ser santo, es un aborto. No se terminó de formar, no está bien formado, no está bien hecho, y así no puede entrar al cielo. Así no podría entrar al cielo. Por eso, si alguien se muere siendo santo, mis hijos, ahí no hay que llorar. Cuando una persona es santa y se muere, hay que traer una bamba. Chonta, 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 chonta. Ya, ya se fue. Ya, al cielo. Pero si la persona cuando se muera no es santa, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto sí es un problema. Esto sí es un dolor. Eso sí es un problema y es un dolor. Cuiden el momento de su muerte viviendo santamente, buscando la bendición de Dios, llenándose de Dios, de las cosas de Dios, para que el día de tu muerte tengas paz, no tengas miedo de encontrarte con Él. Y con esto termino. Cuando Jesús ve en el Evangelio, vemos una viejita que llega y pone 3 moneditas en la alcancía del templo. Y Jesús se emociona y les habla a todos los apóstoles: vengan, vengan, vean, esta viejita es la que más ha dado. Está Jesús emocionado, los ojos le brillan, la sonrisa de oreja a oreja, el corazón brincándole. Jesús feliz por lo que está haciendo esa viejita. Imagínense que esa viejita le da un paro cardíaco ahí y se muere. Y llega al juicio, y cuando llega al juicio, cuando llega a la puerta donde se le va a hacer el juicio y se abre esa puerta, Jesús está con los ojos brillando, la sonrisa de oreja a oreja, los brazos abiertos. ¿Quién le va a dar miedo entrar ahí? ¿A quién le puede dar miedo entrar ahí? Pero vive conforme a la voluntad de Dios para ti. No es que Dios te pida que tú eches tres moneditas. No. A ella le pidió eso el Señor, el desprendimiento de todo lo que tenía. ¿A ti qué te va a pedir? Yo no sé, eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios y te puede iluminar tu director espiritual. Pero eso es entre tú y Dios. Entonces, vivan así, mis hijos, para que el día de la muerte no sea el dolor, el peligro, la incertidumbre, el miedo, será o no será, me salvaré o me condenaré, a dónde se van a ir mis hijos, qué va a pasar con esto. Bombardea de bendiciones. Bombardea de bendiciones. ¿Qué se trata? ¿De ir a comulgar y pedir y pedir y pedir por tus hijos? No, 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 mis hijos. No tienen una idea de lo que Dios es capaz de hacer por los que lo aman. No tienen una idea. Cuando el rey Salomón cayó en idolatría, la idolatría merece el rompimiento del reinado de la persona sobre sí misma. Por eso la idolatría es tan peligrosa. Pierdes el reino sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo. Por eso la idolatría le agrada tanto al enemigo de Dios. Pierdes todo, absolutamente todo. El reinado. Salomón pierde el reino. Salomón, cuando cae en idolatría, pierde el reino. Sin embargo, Dios le dice a Salomón, por esto que has hecho, perderás el reino. Pero por mi siervo David, por el amor que le tengo a tu papá que te quería tanto, no voy a quitarte completamente el reino, sino que lo voy a dividir. Por el amor que le tengo a tu papá que te quiere tanto, esto no va a suceder mientras tú vivas. Vean todo lo que Dios hace. ¿Qué es lo mejor que ustedes pueden hacer para la defensa de sus hijos? Sean santos, no rezadores, santos. Sean santos y ya no hay nada que temer. Absolutamente nada que temer. Y no es difícil ser santos, nomás hay que dejar de vivir como vivimos y vivir como Dios quiere. No es tan difícil. Bueno, para los que amamos demasiado las cosas del mundo, tal vez las cosas se compliquen, pero no debería de ser así. Si crecemos en el amor a Dios, el amor hace maravillas. Pidámosle a Dios, Padre, nos conceda la gracia de poder vivir para Él, morir con Él y después de la muerte, inmediatamente estar con Él. No tengan miedo de por dónde tienen que pasar, no tengan miedo de lo que tengan que sufrir, no tengan miedo de los problemas que se vayan a suscitar. No tengan miedo, porque no lo van a hacer con sus fuerzas ni con su inteligencia, sino con la fuerza de Dios y su sabiduría.
Atención empresarios o emprendedores de un pequeño negocio. Aprovecha la promoción que tenemos en Radio Guadalupe y obtén hasta 2 anuncios gratis. Ven y anuncia tus servicios en Radio Guadalupe y alcanza toda la comunidad católica de Texas. Sabemos que promover tu negocio o servicios es una inversión que se tiene que hacer y haremos todo lo posible para que sea escuchado seguido. Llámanos para darte los detalles al 214-653-1515, 214-653-1515. Recuerda, son 2 anuncios gratis que están disponibles para promover tu servicio o negocio en Radio Guadalupe. Esperamos tu llamada, 214-653-1515.
Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo matutino en lengua española Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este jueves 3 de julio de 2025 en la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santo Tomás Apóstol. Hoy destacamos, se ha publicado el nuevo formulario de la misa Pro Custodia Creationis, por el cuidado de la creación, que se agrega a las misas por diversas necesidades del misal romano. El Papa León XIV lo utilizará por primera vez el 9 de julio en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, como lo anunció en conferencia de prensa el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El arzobispo cacha la ONU hacia la mejora del desarrollo global en Sevilla, donde se está celebrando la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. El observador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas expresa su esperanza por el documento final del evento. Hay avances que pueden conducir a nuevas soluciones y a una mejora de todo el sistema, afirmó. Jóvenes cristianos lanzan un manifiesto espiritual para restaurar el alma de Europa. Esta iniciativa es fruto de un proceso participativo a escala internacional y se enmarca en el proyecto Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. Una auténtica revolución del alma joven que está comenzando a escribirse y no piensa detenerse. En instantes ampliamos la información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Buena sintonía. El próximo 9 de julio, el Papa León XIV celebrará una misa privada en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, donde por primera vez utilizará el nuevo formulario de la misa Pro Custodia Creationis, por el cuidado de la creación, que se agrega a las misas por diversas necesidades del misal romano y ha sido publicado este jueves 3 de julio de 2025. El decreto ha sido aprobado por el Santo Padre León XIV y firmado el 8 de junio de 2025 en la solemnidad de Pentecostés. Es fruto de un proceso iniciado en el pontificado del Papa Francisco y busca fortalecer la conciencia ecológica desde la liturgia, promoviendo una espiritualidad centrada en la creación como don sagrado. El texto se lanza en el contexto de dos hitos, 35 años del mensaje de San Juan Pablo II, paz con Dios Creador, paz con toda la creación, y de los 10 años de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. En la conferencia de prensa que se desarrolló esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, explicó que la creación no es un tema añadido, sino una dimensión esencial de la liturgia. La Eucaristía conecta cielo y tierra y nos impulsa a una acción concreta en favor del planeta. Monseñor Vittorio Francesco Viola, por su parte, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, reforzó esta idea. Cada domingo celebramos la nueva creación en Cristo resucitado. Elementos como la Vigilia Pascual, el Bautismo, la Liturgia de las Horas, ya contienen símbolos ecológicos profundos. Viola fue claro, no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. La custodia del planeta exige respeto, cuidado y reciprocidad. Rechazó cualquier interpretación que justifique un dominio absoluto sobre la naturaleza y urgió a garantizar su fertilidad para las generaciones futuras. La ruptura con la creación, advirtió, es reflejo del pecado humano, violencia, guerras, abandono de los débiles y destrucción ambiental. La solución, una reconciliación auténtica con Dios, los hermanos y la naturaleza. El decreto afirma que la creación es un tesoro precioso que debe ser amado, protegido y mejorado. Frente a la amenaza del abuso de los bienes de la tierra, este nuevo formulario es una respuesta litúrgica concreta y contiene las lecturas bíblicas propuestas para esta misa por el cuidado de la creación.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
con el objetivo de unir a todos los jóvenes cristianos del continente en torno a un solo fuego, un solo Cristo, una sola misión. Se ha presentado este miércoles 2 de julio en la oficina de prensa de la Santa Sede el Manifiesto de los Jóvenes Cristianos de Europa, un documento espiritual y profético escrito por y para jóvenes, que en palabras de sus autores expresa con fuerza nuestra fe en Cristo, nuestra visión de una Europa renovada y nuestro compromiso con la misión, la unidad y la esperanza. La rueda de prensa de presentación estuvo a cargo, entre otros, de Monseñor Niquel García Andía, Goñi, obispo de Palencia, en representación de la Conferencia Episcopal Española y del Comité de Coordinación del Proyecto. El prelado explicó que el manifiesto nace del camino compartido por jóvenes que han peregrinado a distintos santuarios europeos como parte del itinerario internacional Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. La proclamación oficial del manifiesto será el próximo viernes 1 de agosto en la Basílica de Santa María en Trastevere, en Roma, durante el Jubileo de los Jóvenes. Al término de la rueda de prensa, nuestro colega Renato Martínez conversó con Fernando Morcardo Vegas, portavoz del Comité Internacional del Proyecto, quien destacó que este manifiesto recoge el testimonio de miles de jóvenes que han orado, caminado, discernido y soñado juntos una iglesia y una sociedad nuevas. Escuchemos.
Bueno, pues esta iniciativa, como bien explicábamos en la rueda de prensa, nace de una herida. Es el propio grupo de jóvenes quien detecta que hay una herida y quien quiere sanar. Entonces la Iglesia nos presenta este camino hacia la redención de 2033. Este era un proyecto que iba a acabar en Roma, pero que vemos que es que no es suficiente, que es que el Señor nos está pidiendo más, que hay este jubileo de los 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo y que es un momento muy importante, que hay que prepararse. Entonces empieza todo este camino de desarrollo y empezamos a trabajar con grupos de trabajo alrededor de toda Europa. Y estos grupos de trabajo son los que, en virtud de los documentos con los que empiezan a trabajar, cuando les empezamos a preguntar el cómo sanar esta herida, desarrollan estos tres pilares, que es en torno a los que se escribe el manifiesto, en los que nos hablan de peregrinación, sanación y evangelización. Entonces, es en este momento en el que nace el fruto o esta voluntad de tener un manifiesto que sea una carta, una hoja de ruta para todo este proyecto. Y ahí empezamos a trabajar todo y hasta hoy, que acabamos bien liados.
¿Quiénes conforman, a quiénes está dirigido este manifiesto y sobre todo qué es lo que busca de los jóvenes, no solamente cristianos, sino también de los jóvenes de todo el mundo?
Este manifiesto lo que busca es lo que decía antes, intentar tratar de sanar esta herida y sanarla de la única manera que es posible, que es a través de Dios, a través de Jesús. Es mostrando que el amor es la mejor cura, es la mejor forma de sanación. Este manifiesto está dirigido a todos los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, a los que están cerca y a los que se han alejado, a los que tienen dudas, a los que piensan que hay algo más, a los que simplemente tienen una pequeña chispa dentro. Solo la duda ya es la chispa necesaria para encender este fuego, ¿no? Que deseamos que arda con la misma intensidad con la que está ardiendo en nuestros corazones, en los corazones de tantos jóvenes alrededor de todo el mundo. Entonces, no está limitado. Este manifiesto es para todos, para que cada uno lo lea, lo haga suyo en la manera que él necesite. Que él, ella, cada uno, todos. O sea, este manifiesto, como decía el Papa Francisco y se cansaba de decir, es para todos, todos, todos y todos. Creo que tenemos que romper muros, tenemos que acercarnos a todo el mundo. Esto es lo que queremos los jóvenes, abrir las puertas de la Iglesia y compartir esta noticia tan, tan bonita que tenemos, ¿no? Esta verdad tan pura y compartir este amor que sentimos. Porque es que esta relación, lo que viene a explicar este manifiesto es que esta relación con el Señor es una relación personal y a la que animamos a todos a atreverse a establecer.
¿Cuándo, cómo pueden firmar y adherir a este manifiesto?
Pues mira, a partir de hoy, miércoles 2 de junio, a las 6 de la tarde, lo publicaremos en nuestras redes sociales y será bastante sencillo. Será a través de una página web que es J2R2033, Journey to Redemption 2033, .com. Ahí pueden entrar, pueden firmar el manifiesto, pueden compartirlo en redes sociales, pueden ayudarnos con este proceso de viralización, pueden ayudarnos a encender esta llama y les animo a todos a hacerlo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer haberlos atendido.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Un juicio moderado pero no negativo. La posición de la Santa Sede sobre el documento final de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebra en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, es clara. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos al margen de los trabajos que han reunido a gobiernos, instituciones financieras y sociedad civil para intentar apoyar una reforma de la arquitectura financiera mundial, Monseñor Gabriel Lecacha, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, destacó que al final se ha llegado a una buena síntesis. Se han tenido en cuenta diferentes posiciones, a veces distantes entre sí, pero que han permitido dar pasos adelante que pueden conducir a nuevas soluciones y a una mejora del sistema para financiar el desarrollo. El compromiso de Sevilla adoptado durante el evento promovido por las Naciones Unidas reafirma con determinación la voluntad de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, reconoce la pobreza como uno de los mayores retos globales, insta al respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, y advierte que sería perjudicial renunciar a la cooperación internacional. También hay una referencia al medio ambiente. Los líderes mundiales admiten que hay un retraso en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación. Por ello, se comprometen urgentemente a aumentar la ambición de la acción climática en la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas en relación con la mitigación del clima, la adaptación y la provisión de medios de aplicación, especialmente financieros, a los países en desarrollo. Ya no estamos hablando de esperanza, la estamos construyendo, explicó con orgullo Navid Hanif, subsecretario general de Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, quien definió el documento como una respuesta a la urgente necesidad de cerrar la brecha financiera para el desarrollo sostenible, que asciende a la impresionante cifra de 4 billones de dólares. En un contexto geopolítico marcado por crecientes tensiones y conflictos, en el que también se están produciendo profundas transformaciones económicas y sociales, el compromiso de Sevilla pone en marcha una serie de medidas concretas, como por ejemplo relanzar las políticas públicas de inversión y financiación, reforzar los sistemas fiscales garantizando la transparencia y la responsabilidad en la gestión, fomentar el desarrollo sustentable, aumentar el apoyo a los países en desarrollo y garantizar un crecimiento económico inclusivo que tenga en cuenta también a las empresas privadas. El lunes pasado, en la inauguración de la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a lanzar la dolorosa alarma sobre el peso de la deuda pública que está paralizando a los países en desarrollo. Dijo que es necesario reparar un sistema que se ha vuelto insostenible e injusto. Según los datos más recientes publicados por las Naciones Unidas, los países del sur del mundo estarían sujetos a tipos de interés sobre la deuda que duplican los del norte, mientras que su exposición a la deuda con los países más ricos se habría triplicado en los últimos 15 años. Se ha dado a conocer el calendario de las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa León XIV durante los meses de agosto y septiembre de 2025 a través de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. El domingo 3 de agosto, el Papa celebrará la Santa Misa a las 9 de la mañana en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de los Jóvenes. El viernes 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el pontífice presidirá la Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia pontificia de San Tomaso da Vilanova, en Castel Gandolfo. El domingo 7 de septiembre, en la 23ª semana del tiempo ordinario, se celebrará la Santa Misa con las canonizaciones de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. El domingo 14 de septiembre a las 5 de la tarde tendrá lugar una conmemoración ecuménica de los nuevos mártires y testigos de la fe. La celebración se llevará a cabo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y finalmente, el domingo 28 de septiembre, en la 26ª semana del tiempo ordinario, el Papa celebrará la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo del jubileo de los catequistas. Aquí concluye, estimados oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por su sintonía. Les recordamos que para ampliar toda la actualidad relativa al Santo Padre León XIV, la Santa Sede y la Iglesia Universal, pueden visitar nuestro sitio en internet www.vaticannews.va/es y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Que tengan un feliz jueves. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Atención empresarios o emprendedores de un pequeño negocio. Aprovecha la promoción que tenemos en Radio Guadalupe y obtén hasta 2 anuncios gratis. Ven y anuncia tus servicios en Radio Guadalupe y alcanza toda la comunidad católica de Texas. Sabemos que promover tu negocio o servicios es una inversión que se tiene que hacer y haremos todo lo posible para que sea escuchado seguido. Llámanos para darte los detalles al 214-653-1515.